A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Молодость, да молодость еще. Buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía, y bienvenidos un día más a Intermezzo en Sintonía, el programa donde nos dedicamos a disfrutar un poquito más de la música y a seguir profundizando en diversos aspectos en los que llevamos ya bastantes programas especializándonos. Hablábamos de los instrumentos musicales, hemos hablado de la familia de la cuerda, hemos hablado un poquito de la familia del viento madera, hasta que interrumpimos nuestro devenir por el estudio, más o menos, como se podría decir, de la instrumentación, hasta que nos hemos parado en los compositores y los intérpretes ucranianos. Y esto hemos aprovechado este parón que hemos hecho para hablar de la voz de los tipos vocales, y seguimos un programa más dedicándonos a hablar del tipo vocal del bajo. Recordamos que los tipos vocales que existen son, bueno, hay muchísimos, pero a grandes rasgos se pueden hablar de los tipos vocales femeninos, que son la soprano y la mezzo soprano, y después los tipos vocales masculinos, que son el bajo, el barítono y el tenor. La soprano sería más aguda que la mezzo soprano, hablando de los tipos vocales femeninos, y los tipos vocales masculinos, el tenor sería el más agudo, el barítono estaría justo en medio y el bajo estaría justo en la parte más grave. Sería el que tendría la tesitura más grave, si lo dijésemos con más propiedad, hablando musicalmente. Y sí, seguimos hablando del bajo ucraniano nacionalizado en 1931 estadounidense, Alexander Kipnis. La semana pasada repasamos un poquito la vida de Alexander Kipnis, sobre todo hablábamos de sus orígenes humildes, pero habíamos escuchado al principio. Incluso escuchamos al principio un fragmento de la ópera La flauta mágica de Mozart, y para acabar escuchábamos un fragmento de la ópera Don Giovanni de Mozart, que aprovechábamos también para, sobre todo para hacer ver que incluso dentro de un compositor como puede ser Mozart encontramos varios estilos, y también dentro de la interpretación de un cantante, es decir, dentro de un mismo intérprete, podemos encontrarnos diversas interpretaciones, como Kipnis utiliza determinados recursos para poder interpretar el papel de Sarastro, que es un papel, es decir, en La flauta mágica, que es un papel que requiere muchísima más solemnidad que la que se requeriría para, por ejemplo, para interpretar el papel de Leporello en Don Giovanni. Y todo esto, todo este rollo que les estoy echando ahora, es sobre todo una cosa muy importante, porque está ligado a la técnica vocal, la técnica de cualquier instrumento que es necesaria para poder hacer todo esto que estamos comentando ahora. Y esto quiere decir que Alexander Kipnis, esto y muchísimo más, era un grandísimo conocedor de la técnica vocal, y sobre todo nos ha llegado hasta nuestros días valiosísimos archivos sonoros que dan cuenta de ello. Repasamos un poco lo que hablábamos la semana pasada. Kipnis recibe clases del profesor Ernst Gretzenbach, que incluso fue maestro de los grandísimos Lauritz Melchior y Max Lorenz, grandísimos cantantes, sobre todo tenores. Lauritz Melchior y Max Lorenz eran tenores dramáticos. Esto quiere decir que eran tenores con una voz muchísimo más gruesa, con una capacidad de sobrepasar un nivel de orquesta muchísimo mayor que otras voces. Hablamos, por ejemplo, de un tenor ligero que estaría especializado sobre todo en cantar un repertorio, pues a lo mejor determinados papeles de Rossini, en los cuales la orquesta es más pequeña. Sin embargo, un tenor dramático se ve obligado a tener una proyección de la voz muchísimo mayor, porque la masa orquestal que tiene que superar es muchísimo más grande. Esto hablando ahora de grandes rasgos, porque sí, es cierto que después tendríamos que meternos en otras cuestiones técnicas. Pero bueno, seguimos hablando de Alexander Kipnis, que era por sus cualidades vocales, también fue llamado a participar en el Festival de Bayreuth. Repasamos un poco este festival que crea Wagner para interpretar sus óperas. Este festival actualmente que se lleva a cabo en el sur de Alemania, en Baviera, está especializado. Es que solo se interpreta nada más que las óperas de Wagner, por eso Wagner lo ideó. Y bueno, tenemos también una muestra de la megalomanía de Wagner, pero bueno, esos son otros caminos. Alexander Kipnis, que por primera vez aparece en Hamburgo en 1916 y después llega a cantar en Wiesbaden de 1917 a 1922, se llegó a convertir en uno de los bajos principales de la Ópera Estatal de Berlín en 1919 a 1929. Y a partir de ahí entonces se une a la Ópera Estatal de Viena y participa, como comentábamos antes, en el Festival de Bayreuth. Y sobre todo fue un grandísimo cantante, un grandísimo intérprete de piezas de Wagner y de las óperas de Wagner y de Mozart. Y también de papeles italianos. Lo que pasa que, como comentábamos la semana pasada, se dan unas cuestiones muy distintas porque hoy en día el color no aceptaríamos tanto un cantante de este estilo para papeles, por ejemplo, como los que suelen interpretar hoy en día los papeles de Leporello. Quizás sí lo podríamos escuchar para un Sarastro, pero bueno, estos son menudencias porque podemos seguir disfrutando muchísimo de la gran calidad vocal, del peso y sobre todo de la grandísima interpretación que hace Alexander Kipnis en sus interpretaciones. Un repaso también de los grandísimos directores con los que llegó a cantar. Hablamos de Ernest Sanz-Armet, John Barbirolli, Sir Thomas Beckham, Wilhelm Furtwängler, uno de los grandes directores alemanes, Herbert von Karajan, que ese sí nos suena un poquito más, Erich Kleiber, que era el padre de Carlos Kleiber, Otto Klemperer, Hans Knappenbusch, un grandísimo director también, si queremos especializarnos un poquito más en Wagner, Erich Leinsdorf, es decir, de los grandes, el grandísimo director Arturo Toscanini, que se cogía también unos cabreos monumentales cuando dirigía. También se salen siempre a colación muchísimos temas interesantes de los que hablar, pero no hemos comentado el audio que hemos escuchado al principio. Lo que acabamos de escuchar al principio es ópera rusa, y es nada más y nada menos que del compositor ruso Piotr Ilich. Les dejo que terminen el apellido, no lo saben, se lo recuerdo, Piotr Ilich Tchaikovsky, sí, el grandísimo compositor ruso, compositor sobre todo de ballets tan conocidísimos como El Cascanueces o El Lago de los Cisnes. Pues Tchaikovsky no solo compuso esas piezas, sino que también se adentró en el mundo de la ópera, y lo que acabamos de escuchar ahora es un fragmento, el aria del Príncipe Kremlin de la ópera Evgenio Niegin. Sabemos que siempre que tenemos que dedicarnos a los cantantes y a los compositores de Europa del Este, siempre tenemos que hacer frente, sobre todo, a la pronunciación de estos nombres que son un poquito más difíciles. Hablamos un poquito de Tchaikovsky, aparte de lo que ya sabemos que fue uno de los grandísimos compositores rusos y que sobre todo está destacado por tener un estilo propiamente ruso, pero también con tendencias a una corriente más europea. Sin embargo, hace algunos años se han descubierto unas cartas de Tchaikovsky que el gobierno ruso quiere ocultar. No, bueno, ¿qué quiere ocultar? No lo sabemos a ciencia cierta, pero sí es cierto que quieren desmentir lo que sacan a luz estas cartas. ¿Y qué sacan a luz estas cartas? Pues bueno, que Tchaikovsky, Piotr Ilich Tchaikovsky, en sus correspondencias se puede leer que era una persona que tenía que su tendencia era la sexualidad de Tchaikovsky. Tchaikovsky era homosexual, y todo esto se ve en las cartas suyas que delatan también una pasión desenfrenada. Todo esto es una cosa que parece ser que no le gustaba, que no le gusta también actualmente al gobierno ruso, como podemos, como se puede ver en todas las políticas que tienen que ver con respecto a la visibilidad, sobre todo del colectivo LGTBI. Sabemos bien que no es un país que esté muy dado, vamos a salir de cuestiones políticas. Tchaikovsky era no se puede decir abiertamente homosexual en esta época, porque eso le hubiese llevado a la desgracia, pero sí es cierto que se veía obligado a llevarlo en secreto. Es decir, el creador del Lago de los Cisnes, Tchaikovsky, jamás asumió públicamente su homosexualidad, claramente atemorizado por las represalias que se pudiesen dar. Sin embargo, sus manos no fueron tan inmóviles como la sociedad. Y es que tenemos a nuestra disposición cientos de cartas que atestiguan si su sexualidad. Y esto es una cosa de la que también es necesario hablar dentro de un compositor, sobre todo si un gobierno se empeña en desmentir pues la evidencia, como si fuese una especie de cosa mala. Lo que podemos hablar también del estilo de Tchaikovsky, sobre todo en el fragmento que acabamos de escuchar al principio, es cómo parece casar completamente la voz de Kipnis, que tiene sobre todo este cariz tan característico de los bajos rusos, sobre todo porque podemos escuchar, cuando hablamos de bajos, hablamos sobre todo de una voz muy oscura, y particularmente los bajos rusos son muy famosos por tener este tipo de voz tan oscura, tan no podemos decir apagada, porque en cierto sentido, si nos empeñamos en escucharlo, puede ser casi sentido brillante. Para despedirnos, hemos hablado al principio de un poquito de Alexander Kipnis, que es el que ha interpretado el área del príncipe Gremlin, y hemos continuado con Tchaikovsky, que si se acuerdan, también hay una cosa bastante bastante curiosa, y es que la mecenas de Tchaikovsky, la viuda Nadezhda von Meck, se ofreció pues a ser la mecenas de Tchaikovsky, pero había una cosa que no podía, que nunca se podría dar, y es decir, Nadezhda von Meck le dijo a Tchaikovsky que sería su mecenas, pero nunca se verían, nunca se conocerían. Y es a partir de ahí que también se conserva una extensísima correspondencia entre la mecenas Nadezhda von Meck y el compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. Pero también hay muchísimos secretos que no merecen ser, no que no merecen, sino que no desvelaremos hoy, puesto que si lo desvelamos todo, se desprende ese área de misterio. Pues llegamos hasta aquí, nos despediremos hoy, además con otro género que no hemos tocado todavía, pero adelantamos un poquito, sobre todo para empezar a hablar del compositor de la famosa otra novena sinfonía, El Nuevo Mundo. Hablamos del compositor checo Antonín Dvořák, que en este caso Alexander Kipnis interpreta un área, el área de Miller, de la ópera Rusalka del compositor checo Antonín Dvořák. Espero que puedan hacer incluso un poquito de comparación entre los dos idiomas. No sé si yo, desde luego, no soy capaz. Me suenan los dos bastante, bastante difíciles, pero no por ello menos interesante. Al contrario, hemos hablado ya de ópera italiana, hemos hablado de ópera francesa, ópera alemana, pero ya estamos empezando a introducir la ópera rusa por parte del compositor ruso Tchaikovsky, y hoy, al final del todo, soltamos como un pequeño, como la guinda del pastel, la ópera checa por parte del compositor checo Antonín Dvořák. Bueno, después de haber hablado de Tchaikovsky, de la sexualidad de Tchaikovsky y de cómo intentan a veces cubrir la realidad, cómo intentan desmontar la realidad a los intereses de cada uno, hemos hablado de la voz del bajo Alexander Kipnis y de Antonín Dvořák. Así que nos despedimos por hoy y nos escuchamos la semana que viene. Reciban un cordial saludo.
Надо вам твердить старость, а то не уже надо вам твердить старость.